Jeremías 12:1. La fuerza en la debilidad. Fuerza en la debilidad. Ese es el título del mensaje. Vamos a ver el verso 1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos a poder sacar de ella una instrucción para nuestras vidas, para darnos fortaleza, para darnos ánimo, para no rendirnos, pero sobre todo para ser edificados. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Tenemos en nuestra vida una serie de acontecimientos, dificultades que nos deprimen, nos hacen sentir tristes, nos acongojan. El capítulo 12 de Jeremías nos habla del proceso que Jeremías va a desarrollar a través de las pruebas, a través de las dificultades. A este hombre no le va a tocar nada sencillo, porque va a tener que sufrir menosprecio de sus parientes, va a tener que sufrir persecución, va a tener que experimentar estar preso. Hay un texto más adelante en Jeremías que nos habla de cuando él fue lanzado en un pozo, ¿verdad? En una parte de una cisterna y estar ahí hasta ser rescatado, ¿verdad? Porque por ser profeta de Dios y hablar en nombre del Señor, los dirigentes del pueblo lo despreciaban, lo menospreciaban. Entonces Jeremías va a pasar por un proceso que nosotros le llamamos las confesiones de Jeremías. Las confesiones de Jeremías son cuatro momentos en la vida de Jeremías cuando él dice: ya no quiero seguir sirviéndote, ya no quiero continuar siendo tu profeta. Él se siente usado, bueno, en la última de las confesiones que podemos encontrar más adelante, no la vamos a ver, me hubiera gustado que la viéramos, pero no la vamos a ver. Él le dice a Dios: es que tú me has seducido, me has usado, y la palabra que usa en hebreo es como: te has aprovechado de mí. O sea, me has usado de una manera tal que me engañaste porque me hiciste tu profeta y me trajiste al sufrimiento. Entonces, en Jeremías 2 está la primera confesión, el primer momento de crisis de Jeremías. Y aquí nosotros lo vemos bregando con problemas alrededor de él. ¿Cuál era el problema? Y mire qué difícil, qué duro es notar que sus vecinos, sus parientes, lo querían matar. Entonces, usted lo puede encontrar en el capítulo 11, verso 21. Ahí usted puede notar que hay una amenaza, lo quieren matar, lo quieren destruir. Mire el 11, 21. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Ahí está, los varones de Anatot son parientes de él, vecinos de él, que por ser el profeta lo quieren asesinar. Ahora, diga conmigo: desgaste. Mire, es desgastante bregar con personas y situaciones que nos quitan la paz. Eso es desgastante. Yo conozco una cantidad de gente que no, yo te conozco una hermana, varias. Me dice: pastor, o sea, ya su hijo está grande, es un profesional, ya llegó a los 40 y pico de años y pero ella lo mantiene. Y el problema es que me dice, mire, me dijo, se divorció de esta muchacha, me dijo, se casó con otra señora, la señora ya tenía un hijo y él embarazó otra vez a la señora y ya tienen un hijo ya juntos. Pero mire, pastor, me dice, ya estoy cansada. Entonces, mire, ¿cuántas cosas en la vida nosotros permitimos que nos quiten las fuerzas? Entonces, que nos agobien. Entonces, cuando nosotros caemos en la trampa de que el problema me agobia y comenzamos a quejarnos, a renegar, ahí perdemos el respaldo de Dios. O sea, ¿dónde viene la queja, la murmuración? Andamos ahí contándole el problema a medio mundo, pero nadie lo resuelve. Nadie lo puede resolver. ¿Por qué? Ahí, hermano, estamos dándole oportunidad al problema para que nos agobie más. Porque cada vez que usted lo repite, cada vez que usted lo dice, usted no está resolviendo el problema. Usted lo está engrandeciendo más. Usted lo está ampliando más. ¿Y cuánta gente aquí, hermano, si son un mar de lágrimas? Porque chillan por el esposo, chillan por la esposa, lloran por los hijos, y que mire, ya no aguanto. Cálmese, hombre. Cálmese. ¿Por qué? Diga conmigo, carácter. No, pero dígalo bien, como que tomó café ya. Carácter. ¿Qué es lo que trabaja Dios en nosotros? El carácter. Dios procesa al cristiano de tal manera que el carácter pueda ir siendo conforme a la figura del Hijo de Dios, Jesucristo. Y aquí estamos bien mal. ¿Por qué? Porque, óigame bien, en la teología, y esto es teología, diga conmigo, identificación. Hay cosas que nos identifican con Jesucristo. Por ejemplo, cuando yo lo bautizo a usted, ¿qué le digo? Sepultados con Cristo y resucitados una nueva vida. ¿Por qué? Porque cuando nos bautizamos, nos identificamos con Cristo en su muerte. Usted está muriendo a su viejo hombre y está naciendo a una nueva criatura. Pero ¿sabe qué es lo más difícil? Que en el sufrimiento de Jesucristo también nos identificamos con Él. ¿Y sabe cómo fue el sufrimiento de Jesucristo? Sufrir siendo inocente. Sufrir por injusticia. ¿Se acuerdan ustedes a aquel hombre que le pusieron a Jesús para que lo pudiera seguir? Simón de Cirene. Vienen los romanos y le dicen: mira, Jesús ya no aguanta con la cruz. Ponte detrás de él y lleva la cruz. O sea, por derecho romano, era obligatorio que si un romano a un judío le decía lleva la carga, tenía que llevarla. Entonces, Simón de Cirene aparece en el texto de Lucas, óigame bien, siguiendo los pasos del maestro. Diga conmigo, siguiendo los pasos del maestro. Lleve su cruz. En un texto de la Biblia, llevar la cruz significa morir a uno mismo. Pero hay gente que ni tan siquiera tienen 3 años de casado y ya están queriendo dejar. Y nosotros que ya aguantamos, y mire cómo estamos de molar. Y usted ya quiere tirar la toalla. Mire, a mí me dio tristeza. Yo me acuerdo de una pareja de amigos que yo casé en Usulután. Y todo bien, les di las 5 consejerías, porque doy 5 consejerías. ¿Va? 5 consejerías para casarlos. Les di las 5 consejerías, la oración, la ceremonia, los casamos. Hermano, a la tercera semana me estaba hablando el muchacho. Pastor, mire que tengo problemas. Bienvenido, le dije yo, bienvenido. ¿Por qué? Porque estos se casan y ya, mire, y otros ya ni se casan. Si otros, los jóvenes de hoy en día ya no se quieren casar. Quieren vivir acompañados. ¿Por qué? Porque no tienen carácter. No tienen carácter. Seguimos a Jesucristo, seguimos los pasos de Jesucristo, y si seguimos los pasos del Señor, tenemos que enfrentarnos a situaciones donde vamos a sufrir como inocentes y como también con injusticia. Lleve su cruz. Lleve su carga. Dios le va a dar la fuerza. ¿Por qué? Porque en estos versículos nos enseña a Dios que debemos de tener una fuerza en la fe, en la palabra. Pastor, yo estoy bregando con eso. Mis hijos me están quitando la paz, mi pareja me está destruyendo, estoy peleando un terreno, tengo enemigos. Hermanos, oiga bien, ¿cuál es la herramienta más grande que usted tiene para poder sostenerse? La palabra de Dios. Aquí está. ¿Qué tiene que hacer? Véngase a la iglesia. Mire, oiga bien lo que le voy a decir. Si usted tiene un problema en esta mañana, pero grueso, ¿qué tiene que hacer? véngase 5 semanas. Pero de verdad, venga su culto el miércoles, venga su culto el domingo. Y si en 5 semanas el Señor no le ha dado una solución, yo me bajo de este púlpito. ¿Sabe por qué lo sé? Porque yo he vivido sus problemas. Yo sé lo que es estar ahí sentado, pensando que uno no tiene para pagar, pensando que lo va a dejar la mujer, pensando que los hijos lo van a destruir, pensando que nos van a quitar la casa, pensando que no tenemos para pagar. Yo ya estuve ahí. ¿Y sabe qué he aprendido? Que si yo busco la palabra de Dios, la palabra me da respuestas a mi vida. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Su silla, su lugar, guárdelo. Esa silla tiene la capacidad de hacerlo a usted una mujer y un hombre triunfador. ¿Por qué? No porque la silla tenga fuerza. No, la obediencia a la palabra nos da fuerza para enfrentar los problemas. Entonces, primero le voy a enseñar qué capacidad tienen los problemas de absorbernos, qué capacidad tienen los problemas de hacernos la vida a pedazos. Diga conmigo, los problemas tienen su propia fuerza. Jalan. Son capaces de hundirnos en depresiones. Son fuertes. Yo me acuerdo un periodista, amigo, no voy a decir el nombre porque trabajaba en la prensa gráfica, gran periodista, ganaba súper bien, pero en los gobiernos de Saca y que las cosas se pusieron bien duras, él se volvió crítico. Después, cuando vino Funes dio la orden. ¿Por qué él dio la orden? Para que lo quitaran a él de ahí. Y él había triunfado. Porque los artículos que escribía en contra del gobierno, que el gobierno está haciendo estas cosas mal, él se compró una casa en la colonia, en unas colonias exclusivas de Santa Tecla. Una casa preciosa, $150,000, salida ahí por la Británica, por la Escuela Británica. Así hay una colonia privada donde las casas son caritas y son de muy bonitas, ¿verdad? Y solo de cuota de la casa pagaba más de $1,500. Y de repente le quitan el trabajo. Ay, hermano. Y ahí ya él ya había oído del Evangelio, se comienza a meter en las cosas del Señor y comienza a estudiar teología, porque pensamos que los problemas los vamos a arreglar, ¿verdad? Ya, ahorita, inmediatamente. Óigame bien. Ningún problema grande en la vida se arregla rápido. Se va a tardar. Y usted tiene que saber eso. Deje de andar viniendo a buscar que Dios le arregle los problemas de un día para otro. Hay problemas que se arreglan de un día para otro, pero los problemas gruesos de la vida, no, señor. Los problemas grandes se arreglan en meses y años. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros queremos que Dios arregle ya todo. Vino él, se metió al seminario y él pensó que con 3 meses de teología Dios le iba a oír sus oraciones. No, se comenzó a endeudar, comenzó a deber una cuota, 2 cuotas. Imagínese, hermano, cuotas de $1,500. En 6 meses, ¿cuánto debía ese hombre? ¿Sabe qué pasó? Llegaba a la oficina, hablábamos con él, con el pastor Hazael. Mire, hermano, le decíamos, agárrese de la mano de Dios, ya va a ver, Dios le va a ayudar. Nunca yo le dije que no le iban a quitar la casa. Yo sabía que se la iban a quitar. ¿Por qué? Porque lo hizo con dinero que le pagaban. No de su trabajo honrado, sino de la gente que paga para que uno hable cosas malas en el periódico. Y desde que él me dijo, mire, yo le agarré dinero a los de aquí, le agarré los dineros acá, yo ya sabía que eso iba a ser perdido. ¿Por qué? Porque Dios nos quita las cosas que hemos logrado con nuestras trampas, con nuestra truanería, para darnos la bendición que Él nos tiene preparada. Y cabal, a los 7 meses lo estaban sacando ya de la casa. Y mire, hermano, fue bien duro, ¿sabe por qué? No aguantó. Porque él agarró el camino que muchos agarran. ¿Y cuál es el camino que agarramos? Diga conmigo, nos resentimos con Dios. No se resienta con Dios. Ay, ya no voy a ir a la iglesia. Ay, es que mira, Dios no me responde. No se resienta. Él se resintió porque él pensó que rápido iba a arreglar el problema. No, hermano, hay que luchar. Los problemas son largos, son dificultosos. El camino a la cruz, al Calvario, puede ser 1,000, 2,000 pasos, pero cuesta llevar la carga. No es fácil. Una mujer sola que quiera sacar adelante a sus hijos porque las está criando sola, tiene que saber que esos hipotes van a pasar primero, segundo, tercero, sexto, noveno. ¿Cuántos años? Hasta graduarlos. 12, 13 años sola. No es fácil. ¿Pero qué le pasó a mi amigo? Se deprimió. Y bien me acuerdo que fue una tarde que nos avisaron, nos hablaron. En 7 meses se lo acabó el problema. Le dio un infarto. Pero antes de eso ya se había deprimido, que no quería salir, que no quería ir a trabajar, que no quería, porque se había conseguido un trabajito de menos paga, pues, pero honrado. Hermano, el problema lo destruyó, el problema lo absorbió, el problema ¿qué? Lo mató. Tenga cuidado, los problemas lo pueden matar. Un problema mal gestionado lo puede destruir totalmente, se lo acaba. ¿Cuántos hemos vivido eso? Que la enfermedad de un pariente cualquiera en el hospital, 3 meses, ya no aguantamos, tiramos la toalla. ¿Por qué? Porque el problema tiene fuerza. El problema tiene fuerza y nos agobia. Aquí lo vemos en el versículo 2. Mire qué fuerza tiene. Jeremías le dice a Dios: yo estoy deprimido porque tú, Señor, has permitido que este problema me agobie, me quite la paz. Y mire el proceso de cómo crece el problema. Mire cómo crece el problema. Verso 2. Mire, diga conmigo: los plantaste. No, pero dígalo bien: los plantaste. Y echaron raíces. Crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus. Los problemas comienzan por una semilla. Echan raíces, crecen y dan fruto. Los problemas. Y la gente mala también. La gente perversa también. ¿Qué me está queriendo decir? Que cuando usted está peleando con un problema, el problema va a crecer. Va a crecer. Si usted no hace nada. ¿Sabe por qué? El que lo abona, el que lo hace crecer, es usted. ¿Cómo? La mujer ya lo está dejando porque usted es un gran rebelde con ella y la maltrata. Y usted se mete con otra mujer. Lo va a dejar. ¿Quién hizo el problema más grande? Usted. Era una semilla chiquita, mire. Pero usted la abonó. Y como aquí somos especialistas, abonamos adulterios. Bueno, las deudas. ¿Qué hacemos con las deudas? ¿Qué hacemos con las deudas? Ay, pastor, es que le debo tanto a la Curazao, le debo tanto. Se esconde. ¿Y qué pasó? El problema se le hace más grande. Acaba esta semana, chocaron 2 hermanos de la iglesia. Acabo de hablar con uno. Y los dos con motociclistas. Y uno de ellos me dice: mire, pastor, yo estoy agradecido con Dios porque no me detuvieron. Es que no te van a meter preso. Si vos te quedaste ahí, no te van a meter preso. Pero si vos sos responsable, tenés que pagar. Pero él diciendo: es que Dios me protegió. No, papito, pague. Porque esa persona no va a trabajar 2 días. Esa persona le dañaste la moto. Y usted bien contento porque, ay, no me cobraron. No, hombre, pague, porque eso le va a hacer más grande. Si después ellos piden el acta, meten la demanda, le va a tocar poner abogado, le va a tocar ir a juzgado, le va a tocar pagarle al abogado y pagar la deuda. ¿El problema se hizo? ¿Quién lo abonó? Usted. Ya no está harto usted de estar peleando con el mismo problema. los plantaste, crecieron, echaron raíces y dieron su fruto. El mal crece, los malos crecen, pero no se preocupe, porque después que crecen, viene Dios y los corta. Si usted se humilla, si usted busca el rostro de Dios, si usted se pone en las manos del Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando el problema crece, pastor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y aquí hay dos acciones. La primera, que es la que tomamos todos. ¿Cuál es la primera actitud que tomamos? Venir y decirle a Dios: quítame este problema, quítame este problema. Mira cómo le dice Jeremías, oíste lo que le está diciendo. ¿Sabe qué le pide Dios? Matalos, diga conmigo, matalos. O sea, le dice Dios: mira, estos me están fregando, yo soy tu profeta, matalos a todos, les dice. Mira el versículo número 3. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón. ¿Para qué? Para contigo. Punto y coma. Vaya, hasta ahí le dice: yo soy bueno, voy al culto, diezmo, voy a la iglesia, soy servidor del taber, tengo mi uniforme, voy el domingo a las 7. Papito, papito, eso no le va a servir de nada. ¿Por qué? Mire lo que le pide. Después del punto y coma, ahí en el verso 3, arrebátalos. Mire bien, arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la. Matalo, le dice. Llévalos como voy al degolladero. Me están hiriendo, me están dañando. No es cierto, hermano, que cuando estamos peleando un divorcio, una separación, usted en el corazón, usted dice: claro, ¿cómo usted, hermana, va a estar contenta que el hombre se vaya con otra mujer? Usted lo que quiere es que el hombre le vaya, no le vaya mal, porque tampoco que lo mate, pero usted quiere que lo arrastre, ¿sí o no? No lo mates, arrástralo, Señor. Y a esa, arrástrala, Señor, del pelo, porque yo ganas tengo de arrastrarla. No la arrastre. Ay, déjela. Diga conmigo: ay, déjela. Ay, deje. No le va a quitar los problemas. Esa no es la forma de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues entonces, pastor, si no me va a quitar esta persona, si no me va a quitar este problema de encima, ¿qué me va a dar? Diga conmigo: me va a dar fuerza. Aguante. Aguante. Échele ganas. Pastor, pero debo. Usted levántese en la mañana, vaya a trabajar, robe y regrese, va. Mire, hay un librito del famoso psiquiatra, se llama Víctor Frankl. Víctor Frankl. Y Víctor Frankl fue en el Holocausto, estuvo en los campos de exterminio. Usted sabe que los judíos, hermano, los metían en cámaras de gases y los mataban. Y después de matarlos, yo estuve en Jerusalén. Y cuando estuve en Jerusalén, me llevaron al Museo del Holocausto. Y era tremendo, porque les ponían la cámara de gas, sacaban a las personas y les sacaban los dientes de oro a los judíos, porque los dientes de oro, los judíos les gustaba ponerse los dientes de oro, hermano. No se vaya a poner dientes de oro, sino que cuando uno palma, ya hasta eso le quieren quitar, ¿va? Y así hacían los alemanes, le quitaban los dientes a los judíos. Pero mire, Víctor Frankl pasó en un campo de exterminio y sobrevivió. ¿Y sabe cómo dice él que venció la depresión? ¿Sabe cómo venció la depresión? Dice que todos los días se levantaba, lo levantaban y se rasuraba. Y pensaba que él iba a ir a trabajar, aunque estaba encerrado. Él, que no es cristiano, venció la depresión. Y nosotros que tenemos a Cristo, ¿por qué no la vencemos? ¿Sabe por qué? Porque queremos que Dios siempre nos resuelva todo rápido. No,
Vaya, levántese, vaya a trabajar, regrese a la casa, juegue con los niños, levántese otra vez, trabaje, regrese a la casa, duérmase, venga a su iglesia, lea la Biblia, espere, porque Dios tiene la salida para su problema. Ya va a ver. Él es experto en hacer caminos. Pero ¿qué nos quiere demostrar? Que los problemas, las dificultades y las necesidades no se resuelven rápido. Y que tenemos que pedir la fuerza del Señor para poder sacar adelante nuestras vidas. Entonces usted en la mañana se levanta, le dice: Señor, te dejo mis problemas en tu mano, dame fuerza y voy para afuera. Agarre su bus, vaya a San Salvador, a los que trabajan allá, y no se achique. Se sube ahí en el bus, usted se duerme hasta que llega. Pues vaya poniendo el ojo, porque no va para pasarse de la terminal. ¿Y a dónde estoy? Y ya no va a estar ahí en el trabajo. Pero cuando yo voy a San Salvador los martes, los jueves, a las 3:30, está llena las paradas de gente que va y se ven así en lo oscuro. Y uno dice: esta gente de plano, ¿sabe qué? Tienen fuerza. Y si ellos tienen fuerza, que muchos de ellos no son cristianos, ¿cómo no más nosotros que tenemos al Hijo de Dios en nuestros corazones? ¿Ah? ¿Sí o no, hermanos? ¿Ah? Que estamos llamados a dar ejemplo. Que cualquiera se puede achicar, pero nosotros no. ¿Por qué no nos podemos achicar? Porque tenemos a un Salvador llamado Jesucristo, el Señor. Y Él es el que nos saca adelante de todos nuestros problemas. No se rinda. No se rinda. Aguante. Pero pastor, pero mire lo que me están haciendo. Cállese. No diga nada. ¿Qué hizo Jesús? Fue llevado como cordero al degolladero. ¿Sabe por qué? No podía decir nada. Pilato le decía: eres hijo de Dios, eres el rey, perdón. Y se quedaba callado. Si tú lo dices. Lo humillaban, se quedaba callado. Lo avergonzaban, se quedaba callado. Lo desnudaron, se quedaron callados. Lo azotaron, se quedó callado. Lo crucificaron, se quedó callado. ¿Sabe por qué? Porque hay una fuerza en la fe cuando nos callamos y dejamos que Dios obre. Él va a hablar por nosotros. Él nos va a defender. Cállese para que Dios obre. Y tenga la fe que aunque no se puede defender, Dios sí va a defenderlo. Él sí puede hablar. Y Él es el juez más grande de este mundo. Y si le están haciendo pedazos la vida, no se preocupe. Porque Dios va a tomar la venganza. Usted no la tome. Usted no la tome. Deje que Dios la tome. Ahí está la fuerza. La fuerza del silencio. La fuerza de la paciencia. La fuerza de saber esperar en Dios. Día tras día. Pastor, pero crece. Ahí deje. Ahí deje que el adulterio siga. Ya Dios lo va a arreglar. No pelee. Sírvale la comidita a su esposo como pueda. ¿Va? Y que mira de dónde venís. Venís con él, de andar con esa loca que no sé qué. Cállese. Póngale más sal a los frijoles para que coma salado. Y como anda todo achicado porque anda 2 días con la amante, hasta así salado. Ay, qué buenos están los frijoles con tal de no pelear. ¿Y qué hacen los hombres cuando se quieren ir de la casa y quieren? Comienzan a pelear. Ay, dice, y que mira, que está chuco, que mira, que busca aquí. Esa es la excusa para irse con la amante. No, usted ya lo sabe, pues. ¿Ah? Si usted ya sabe. Si aquí yo tengo hermanitas que son sabias. ¿Ah? Si ya medio ven que ya va, este ya va con aquella. Dios lo va a arreglar. Dios lo va a arreglar. No se meta. Cállese. Cállese. Aguante. Luche. Pelee. Dios le va a sacar. Ahora, ¿por qué? Aquí viene la respuesta de Dios. Porque Jeremías le dice a Dios: mata a todos mis enemigos. Quita todos mis problemas. Y Dios le dice: Jeremías, no te voy a responder así. ¿Qué le dice Dios? Diga conmigo: aguante. ¿Por qué? Porque te estoy haciendo más fuerte. Cuando vengan los problemas a su vida, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Haciéndolo más fuerte. ¿Por qué?
Usted aprende a llevar las cargas. Usted aprende a saber vivir en Cristo.
Aprende a orar, aprende a ayunar, aprende a hacerle frente a los problemas.
Y a usted nadie le quita la paz.
Entonces veamos la respuesta de Dios en el verso número, en el verso número 5. Mira, esa es la respuesta de Dios para los que dicen, quítame el problema, pero quítamelo ya. Quítamelo ya.
No. No te lo voy a quitar. Sino que al contrario. Te voy a dar fuerza, te voy a dar la capacidad, porque te tengo pruebas más grandes. Vienen cosas más grandes para tu vida. Mire, si está pagando una cuotita de 150 pesos, no es aflijo. No, Dios le paga, pues. Ah, yo tengo aquí una empresaria que me dice, pastor, mire, me están ofreciendo la casa, 200 mil bolas. Y yo así medio, así que, porque a veces la gente me pide opinión, me dice, pastor, mire, ¿usted qué opina? Y yo sé la capacidad que ella tiene, porque tal vez ella no la veía, pero yo sí la veía. Yo veo la capacidad que Dios le ha dado. Entonces tenía días que ya el espacio pequeñito ya no le cansaba, el negocio le creció. Entonces me dijo, mire, me están ofreciendo. Primera pregunta, ¿lo buscó usted? No, me vinieron a ofrecer. Ok. Segundo, ¿le están dando facilidades? Sí, pastor, fíjese que me han puesto un crédito de tanto. Ok. Tercera pregunta, ¿tiene paz en su corazón? Pastor, fíjese que siento que Dios me está dando una paz. Entonces, ¿qué está esperando? Vaya y firme. $3,000 tiene que pagar al mes. ¿Y sabe qué? Dios la ha bendecido tanto que ya lleva más de un año ya pagando. Y le ha ido bien. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Porque Dios es fiel. Y porque nos capacita para llevar los problemas y las cargas. ¿Ah? Si pagamos 150 con su respaldo, podemos pagar 1,500. Si pagamos 1,500 con su respaldo, vamos a pagar 2,000. ¿Sabe por qué? Porque no son ustedes, es la bendición de Dios sobre ustedes la que los va a prosperar. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Sea obediente, séale fiel, sírvale, Dios lo va a bendecir. Y no le tenga miedo a las cosas, no reniegue. Que estoy pagando tanto del carro, que tanto de la casa, aguante. Vienen cosas más grandes, ya le va a dar Dios una casa propia. Ya sus hijos se van a graduar y usted les va a comprar un carrito. Ya va a ver, Dios lo va a bendecir. Pero hermano, no esté con aquello que, ay pastor, yo siento que es un montón de... Cálmese, hombre, pregúntele a Dios. Y si Él le da la paz y Él le da la provisión, Él lo va a llevar. Él lo va a llevar. Él lo va a llevar y lo va a sacar adelante. Eso es lo que le dice Dios a Jeremías. ¿Qué es lo que le dice? Mira, si con la cuotita de 150 está chillando, ¿cómo vas a aguantar pagar 1,000? ¿Qué es lo que le está diciendo? Cambia de actitud, ya conmigo cambia de actitud. Por eso les digo, hay que creer que Dios nos va a sacar adelante. ¿Cómo? Mira el versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿verdad? Mire lo que dice, si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Mira, Jeremías, si estabas vos en el trote, corriendo, y por media cuadra ya venís, ay, es que ya no aguanto, es que aquí, por eso Dios no te da más, porque levantándote a las 5 ya está chillando, levántate a las 3. Orá, bañate, hacerle los frijolitos con huevo a los niños, dejarle los pancitos y te vas a trabajar. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar algo más grande. ¿Ah? ¿Pero qué hacemos?
Ay, pastor, viera que me levanto a las 2 de la mañana.
¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Pues no te pagan, pues. Que te suban el sueldo. Métele. Dale. Dios te va a bendecir. Pero con una mala actitud, no. Con una mala actitud de que, ay, no, yo ya no aguanto. Es que fíjese que mi jefe, que mi jefa, que no sé qué. Que... Si eso todo el mundo sufre por eso, hombre. ¿Mm? Con que reniegan de mí, que yo soy un buen jefe, ¿verdad? O sea, ¿cómo no van a renegar de usted? Si media cuadra corriste, Jeremías, y con los de a pie, vamos. Ya no aguanto, ay, es que no, ya no tengo aire y se va para el cerro. Y no aguanta ni la primera subida. Y Dios dice, ay, si tan siquiera te callaras, si tan siquiera dejaras de renegar y en lugar de estar chillando porque corres media cuadra, mejor poné una buena actitud y decir, voy a correr dos, trotando, arrastrando la pierna o las patas, como quiera. Pero no me voy a rendir. Esa es la actitud, diga conmigo, esa es la actitud. Aunque sea arrastrado, pero usted viene y busca a Dios. En lugar de llorar. Aguante. ¿Por qué? Dios le dice a Jeremías, si con los de a pie te cansaste, con los de a caballo, imagínese lo que le tenía preparado. Diga conmigo, las grandes ligas. O sea, Dios ya tenía preparado ponerlo a correr con jinetes de a caballo. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Diga conmigo, tengo la fe y tengo la capacidad para correr más fuerte. Deje de andar chillando, porque usted puede hacer eso y más. Aquí los que andan estudiando, universidad, bachillerato, usted puede hacer más, hombre. Que pasa es que usted es un haragán, no es que sea topado. Su mamá ha estado engañada que usted es topado, porque usted no es topado, usted es haragán. Es que es topado, no, es que es haragán, no le gusta estudiar. Pero el día que agarre los libros y comience a guayabearse todo ahí y que llegue temprano, dígame usted aquí, los que han estudiado, ¿qué maestro le va a aplazar la materia? Si usted llega temprano, se va cuando termina y no falta clase. Nadie. Si hasta por lástima le pone, le voy a poner 6 a este por lo menos, ¿para qué? Aunque sea arrastrado, aunque saca 4, pues va. Y Dios es igual. Cuando damos un poquito más, en lugar de renegar, en lugar de quejarnos, Dios nos bendice. Porque Él ve que nuestro corazón quiere hacer más por Él. Y quiere hacer más por las cosas. Ahí está la fuerza en la debilidad. Cuando tenemos una actitud correcta, voy a hacer más por Dios. Voy a hacer más por mi trabajo. Voy a hacer más por mi esposo. Voy a hacer más por mi esposa. Pero aquellos que dicen, ay, medio, wey, son ordenanzas y chapupas, hacen todo chuco, ¿eh? ¿Cómo lo van a bendecir? ¿Cómo lo van a bendecir? Llegue temprano. Abra la oficina, ponga la cafetera, haga un buen café, va, no vaya a ser de musún, listo, todos esos volados que no son café, sino que rezagos de café. Por lo menos un coscafé bien hervido. ¿Va? Limpie la oficina y cuando ya llegue el jefe a las 7:30, ya tiene todo limpio, bien oloroso y hasta pan dulce le lleva. ¿Ah? En un año va a ascender, fíjate. Lo van a ascender. ¿Por qué? Porque la actitud es lo que vale. La actitud es lo que vale. Ahora, cerramos. Y le dice Dios a Jeremías, en tiempo de paz y con los de paz estabas, pero va a venir un tiempo de guerra. Mira lo que dice en el verso 5, en la segunda parte. Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Qué es la espesura del Jordán? Era la selva donde habían leones, tigres. ¿Ah? Entonces hay personas que solamente les gusta la paz, que solo cuando están bien, ahí, ay, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, pero cuando están en medio de leones, andan chillando. Mire, hermano, óigame bien. Aún que los leones estén rugiendo, aunque el león más grande que es Satanás ruja, ¿sabe por qué ruge Satanás? Porque Dios lo bendice y no lo puede tocar. Y si Dios lo ha defendido de las pruebas y de los problemas anteriores que usted ha tenido, ¿Cómo lo va a dejar tirado ahora que usted tiene otro problema más grande? Entonces, el cristiano tiene la capacidad de pelear en paz y en la guerra. Y usted tiene el respaldo de Dios. Y no se preocupe, porque aunque Satanás quiere humillarlo, quiere avergonzarlo, el Dios Todopoderoso le va a dar la fuerza para caminar entre los leones. Aunque le rujan, aunque se lo quieran comer, aunque lo quieran atemorizar, no tenga miedo. Cuando Jesús vio a sus discípulos en la barca y caminó sobre las aguas, les dijo: yo soy, no temáis. ¿Qué les digo yo a ustedes? Mire, pastor, yo nunca he estado en esta situación. Yo nunca he vivido eso. Dele gloria a Dios. Porque Dios le está enseñando a caminar entre leones. Dios le está enseñando a caminar entre. Dele gracias. Gracias, Señor. Porque estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Y usted tómese de la mano de Dios. Y camine entre la espesura del Jordán. Porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. En esta mañana hemos aprendido a sacar fuerzas de la debilidad. Pero lo más importante, les quiero decir una cosa. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Cuando ya no tengo fuerzas y me pongo en las manos de Dios, Él me va a cargar, Él me va a dar la fuerza para terminar las tareas, para terminar la obra y para terminar el problema que yo estoy viviendo. Si usted en esta mañana dice: pastor, honestamente, yo ya no tengo fuerzas para esto, le digo yo desde ya que la gloria y honra va a ser para Él. Porque de repente, cuando usted sienta, usted va a haber pasado ese problema y usted va a decir: ¿cómo lo pasé? ¿Cómo aguanté? Es que no fue usted, fue Dios el que le dio la fuerza. Yo le digo desde ahorita, dele gracias al Señor. Si está pasando la peor prueba de su vida, no lo deje de adorar, no lo deje de glorificar, porque cuando usted lo adora y lo exalta, Él infunde paz y fuerza para enfrentar, caminar entre leones. Y Dios lo va a sacar de esa selva. Y cuando lo saque, usted va a decir: solo Dios conmigo, solo Él me ayudó. Y que la gloria y la honra sea para Él, porque Él es el que nos da la fuerza en la debilidad. Vamos a orar, hermanos. Padre.